¿Qué batalla espiritual tan inútil es que intentemos encontrar un demonio oculto en el cementerio o que nos pongamos a buscar cosas místicas tratando de invocar espíritus?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Ya estamos aquí con una nueva edición de Misión 66. La serie Cartas de la Prisión va a terminar su jornada en la Epístola a los Efesios, examinando los capítulos 5 y 6, a fin de que estemos preparados para la batalla. El tema de hoy es Victoria por el Espíritu. Un tema que sin duda alguna es de sumo interés para todo el que sabe que la vida es una lucha. Batalla espiritual. ¿Cómo es? ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo prepararse para no ser pillado con la guardia baja? El secreto de la victoria lo descubrirás a partir de ahora. Y como siempre, te acompañaremos con mucho entusiasmo. Por aquí tenemos a David.
Saludos, Kimberly. Y amigos, es un inmenso placer saber que estás junto a nosotros en el recorrido de hoy.
No puede faltar Johnny, quien en su voz nos presenta las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Ayao, creador de Misión 66. ¿Qué tal, Johnny?
Kimberly, David, y para ti que nos escuchas, te digo desde ya que lo que abordaremos hoy es fuera de serie. Así que quédate atento.
Nuestro tema de hoy es Victoria por el Espíritu, un tema sumamente valioso para todos los creyentes. ¿Listos para comenzar? Entonces, adelante.
Como bien lo dijo Kimberly, vamos a reflexionar en esta oportunidad sobre la victoria por el Espíritu. Veamos qué tiene que enseñarnos el texto sagrado en Efesios 5 a partir del versículo 15.
Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo.
Apreciado oyente, quiero llamar tu atención a lo que encontramos aquí en el texto sagrado. Ya estudiamos en la Palabra de Dios, en la Epístola a los Efesios capítulo 4, el aspecto práctico de las enseñanzas de Pablo. Vimos el énfasis que él da a la unidad del cuerpo de Cristo y a la forma de actuar que alguien que conoce a Cristo debe tener.
Así que pensando en eso, la cuestión es, ¿cómo podemos obtener esa gran fuerza, esa gran energía espiritual, esa gran capacidad?
Bueno, Pablo dirige nuestra atención diciendo que debemos comprender cuál es la voluntad del Señor. Y sobre esa búsqueda por saber cuál es la voluntad del Señor para nosotros, él hace un contraste interesante porque los paganos en la antigüedad intentaron tantas y tantas veces resolver la cuestión existencial de la vida a través de la borrachera. Así que Pablo dice:
miren, ustedes no deben recurrir a la borrachera con vino para resolver cuestiones más profundas.
Es decir que la realización plena del ser de cualquier persona se dará no por la borrachera que lleva al libertinaje, sino que en la dirección contraria de este mundo, contrario a las cosas de Dios, deben buscar la plenitud del Espíritu. Es interesante observar que llénense del Espíritu es una expresión que está en pasivo en el texto, lo cual indica que necesitamos dar lugar al Espíritu de Dios para tener la gran victoria por el Espíritu. Luego el apóstol sigue adelante diciendo que debemos hablar dentro de la iglesia con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios, dando gracias. Eso muestra que la plenitud del Espíritu tiene un vínculo con la alabanza y la gratitud.
¿Y cómo ocurre esa plenitud?
Bueno, esa plenitud ocurre por medio de un culto verdadero a Dios. pero hay un parámetro general que dirige toda nuestra vida para mostrar lo que significa la victoria por el Espíritu, es decir, qué es el verdadero avivamiento. Y ese parámetro lo encontramos en el versículo 21.
Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios.
Es decir, lo que está relacionado con esta vida por el Espíritu es la capacidad de renunciar a tu egocentrismo, a tu preferencia personal y particular, todo ello a favor de los demás. Esa sujeción mutua es aconsejada aquí.
La pregunta importante aquí es, ¿y cómo va a ocurrir eso?
Fíjate qué cosa interesante. Quizás nunca pensaste en eso. Quizás pienses que una persona llena del Espíritu o victoriosa por el Espíritu sea una persona capaz de hacer muchos milagros y cosas extraordinarias. Pero Pablo presenta otros criterios para saber quién realmente es victorioso por el Espíritu. Él empieza con las mujeres porque el enfoque inicial es dentro de la casa, en el hogar. ¿Cómo sabemos que una mujer está llena del Espíritu? Pablo responde en el versículo 22.
Ustedes las casadas, honren a sus propios esposos, como honran al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo.
Es interesante que la mujer que toma el camino correcto del Espíritu y de ser llena de la plenitud del Espíritu es la mujer que abre espacio para oír a su marido, entendiendo que él es su cabeza y que, por lo tanto, ella debe estar sujeta a él, conforme dice el texto. Pero los maridos también tienen una responsabilidad. ¿Y quién es ese marido lleno del Espíritu? ¿Será aquel líder impresionante, aquella persona que habla muy bien, un gran realizador? Pues mira qué sorpresa para mucha gente.
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra.
Es decir, el marido que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia está de verdad orientado por el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu trae mutua sumisión. Así que el marido se somete a la particularidad de su esposa, pues el que ama a su esposa se ama a sí mismo, dice el versículo 28. Es una locura dejarlo en un segundo plano, porque la llenura, la plenitud del Espíritu, la victoria del Espíritu, se verifica en primer lugar dentro del hogar.
Tal vez ya intuyes hacia dónde va mi pregunta. ¿Existe otra relación dentro del hogar que condicione la llenura del Espíritu Santo?
Gracias, David. Es una pregunta que había que formular de cualquier forma. Por tanto, hay que señalar que la llenura no solo está condicionada a la relación marido y mujer, pues ahora el texto sagrado avanza en el capítulo 6 hablándonos sobre los hijos. Así que una buena pregunta es, ¿quién es el hijo lleno del Espíritu del cual podemos hablar muchas cosas? El texto responde en Efesios 6:1.
Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra.
Es decir, el hijo que tiene la plenitud del Espíritu, que tiene la victoria por el Espíritu, es aquel que claramente obedece a sus padres y los honra como es debido. Por otra parte, los padres también tienen responsabilidad en cuanto a los hijos. El versículo 4 dice:
Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor.
Pero, ¿qué significa enojar a los hijos?
Bueno, enojar a los hijos significa tratarlos tan duramente que ellos pierden las ganas de seguir adelante. Así que, padres llenos del Espíritu son aquellos que son capaces de aguantarse su enojo para beneficiar a sus hijos y orientarlos según la palabra de Dios. Esa plenitud del Espíritu es el camino para vivir una vida que agrada a Dios, y ella se manifiesta, como vemos ahí, entre marido y mujer, entre padres e hijos. Pero allí no queda todo. Ahora esa llenura del Espíritu llega a lo que encontramos fuera del hogar, en la sociedad. Entonces Pablo dice en el versículo 5,
«Ustedes, los siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo». No actúen así solo cuando los están mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo, que de corazón hacen la voluntad de Dios.
La Biblia muestra las relaciones de trabajo según la sociedad de la época. Hoy en día tenemos jefe y empleado. Allá en Éfeso tenían esclavos y señores. Los esclavos no debían odiar a sus señores ni confrontarlos. Debían, en cambio, obedecerlos, teniendo la actitud que agradara a Dios. De igual manera, los señores tenían sus responsabilidades.
Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas.
Recapitulando, la persona llena del Espíritu, la persona victoriosa por el Espíritu, es una persona que muestra la diferencia por medio de la sumisión en el hogar y también en su vida profesional, en su vida pública. Ahora el texto sigue y nos va a decir cosas interesantes en el final de Efesios. A partir del versículo 10 del capítulo 6, la Biblia habla sobre la armadura de Dios, como muchos de nosotros conocemos.
Una pregunta que no puedo dejar de formular es la siguiente. ¿Por qué este texto entra aquí?
El asunto es porque se trata de la vida por el Espíritu, es decir, una vida espiritual verdadera, un avivamiento real que se muestra en la familia y en la sociedad.
Pero, ¿cuál sería la base para tal afirmación?
Esta afirmación descansa sobre la necesidad que tenemos todos los cristianos de depender de Dios. Por lo tanto, es necesario que todos nosotros, cristianos, nos fortalezcamos en el Señor y en su fuerte poder. Necesitamos vestir la armadura de Dios para estar firmes contra las trampas del diablo. Esta es la ordenanza para mí y para ti, pues nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, contra ese mundo espiritual. Es interesante que, en vez de aconsejar la búsqueda de una guerra contra Satanás o intentar mover demonios de un lado a otro, la Biblia dice que nos vistamos con la armadura de Dios, lo cual muestra la completa dependencia de Dios. Eso es lo que nos va a dar la capacidad de resistir en el día malo. La finalidad es que asumamos una postura de defensa contra el mal. Por tanto, es necesario usar el cinturón de la verdad, vestir la coraza de la justicia, calzarse los pies con la disposición del Evangelio de la paz, usar el escudo de la fe para apagar las flechas encendidas del mal y usar el casco de la salvación. Y la única parte de la armadura que no es defensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Permíteme, Johnny, hacer un comentario. Ponerse la armadura, como bien dijiste, significa dependencia de Dios. Sin embargo, uno como cristiano debe ponerse la armadura completa, lo que indica una dependencia también completa de Dios para obtener la victoria por el Espíritu.
Exactamente. Pero también, junto con todas estas armas que constituyen toda la armadura, contamos con otra gran arma. La misma la hallamos descrita en el versículo 18. El texto enfatiza también la oración.
Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos.
Así que Pablo termina su carta a los Efesios enfatizando una vez más la oración para alcanzar la victoria por el Espíritu. Por tanto, mi estimado oyente, en conclusión, debemos enfatizar que la vida cristiana es un milagro que no funciona con la fuerza humana. Ella depende de la fuerza, del poder que viene del Espíritu de Dios, cuya realidad se muestra en la familia, en la sociedad y en nuestra dependencia completa y absoluta de Dios para que tengamos la verdadera victoria por el Espíritu.
¡Wow! En el recorrido de hoy todos estamos recibiendo claves para el recorrido de la vida. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Déjanos tus comentarios y cualquier pregunta. Esperamos ayudarte a encontrar las respuestas. También puedes solicitar el libro Comentario del Nuevo Testamento de Misión 66. Es gratis.
Ahora es el turno de las preguntas aquí en Misión 66, terminando la carta a los Efesios, capítulos 5 y 6. Ya estamos preparados para responder esas preguntas que estás apuntando en tu estudio. Esta es la primera. ¿Cómo ocurre la plenitud en el Espíritu? ¿Cómo podemos decir que ese texto es el estándar para la iglesia?
Sí, podemos decir que ese texto es el estándar para la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque en todas las cartas de Pablo, y aún observando otras cartas del Nuevo Testamento, no tenemos otro texto que hable sobre la plenitud, la llenura del Espíritu Santo de manera doctrinal.
Ahora bien, ¿cómo es que ese texto habla sobre ello?
Habla de una manera quizás un tanto diferente a lo que mucha gente piensa. En primer lugar, dice que debemos ser llenados por el Espíritu continuamente. Literalmente, el verbo griego está en una forma pasiva, que quiere decir que nosotros debemos dar cabida, dar espacio al Espíritu. También habla de una llenura paulatina y también continua, no de una llenura de un solo golpe. Por supuesto que en el libro de Hechos nos encontramos muchos casos de plenitud del Espíritu que ocurre en una única experiencia, en una única vez. Eso puede naturalmente ocurrir, porque algunas veces Dios obra de esa manera. Pero el estándar del Nuevo Testamento enseñado aquí es que debemos dar lugar, dar espacio al Espíritu. En vez de analizar el Espíritu a partir de milagros y cosas extraordinarias, Efesios enseña que la llenura del Espíritu es la manera adecuada de relacionarnos con nuestro hermano o nuestro prójimo en casa, en la sociedad, todo en dependencia de Dios. Así que es muy importante prestar atención a ese paradigma que sirve para todos, tradicionales, pentecostales, renovados, todos necesitan escuchar Efesios 5:18.
Ahora en el capítulo 5 de Efesios, versículos 22 en adelante, Pablo trae el asunto a la familia. Es un asunto familiar ahora. ¿La sumisión es una virtud? ¿No sería eso un sinónimo de debilidad, quizás incluso de cobardía y timidez?
Ya ves, este es el gran escándalo del Evangelio, porque el mundo entero, incluso en la sociedad contemporánea, entiende que debemos prevalecer por nuestro poder, por nuestra fuerza, por nuestra imposición. El cristianismo tiene una idea bastante diferente. Jesús enseñó que vencemos el odio con el amor, vencemos la enemistad con el perdón. Y la manera de conducirse en cuanto a otras personas es sometiéndose. Es decir, voy a abrir espacio para el otro y luchar contra mi egoísmo. Y voy a darme cuenta de que Dios actúa por medio de otras personas. Por tanto, necesito someterme a Cristo y a la Iglesia de Cristo. Así que sumisión no es sinónimo de cobardía y ni de debilidad. Es lo contrario. El que vence por el poder y por la fuerza muestra inseguridad y muestra que no sabe bien lo que hace. El que es capaz de lidiar con la situación con serenidad muestra una fuerza, un poder como el que vemos en la propia persona de Cristo Jesús.
Pero, ¿cómo queda eso? Porque si las mujeres deben ser sumisas, ¿eso no es machismo? ¿Qué dices a eso, eh?
Bueno, como ves, aquí necesitamos entender la referencia general que aparece en el texto. En primer lugar, la sumisión no es exclusividad femenina. Sumisión es una marca, una característica del cristianismo bíblico. En el caso de la realidad en casa, como está aquí en Efesios, la mujer debe ser sumisa a su marido. Eso no conlleva inferioridad, no conlleva que la mujer deba hacer todo lo que el marido quiere sin pensar ni reflexionar. La idea no es la de que él sea un tirano que deba ser obedecido ciegamente. Y si el marido hiciere algo directamente contra Dios, la mujer tiene una autoridad superior a la de él, al propio Dios, y no debe atender a lo que el marido está diciendo. Pero la idea es que la mujer no va a conseguir su espacio, ni va a conseguir un matrimonio feliz por medio de la confrontación, por medio de la falta de respeto, por medio de una competición.
Esto puede sonar difícil para algunas mujeres, ¿no te parece?
Mira, aquí vemos lo que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, una jerarquía funcional. No es el papel de la mujer en un matrimonio ser líder y jefa de la casa. Ahora bien, eso no significa que ella no deba hablar ni expresar su opinión o ser escuchada. Un matrimonio saludable es un matrimonio donde los dos participan, pero la mujer no debe tener una posición de liderazgo por encima de su marido. Eso no tiene que ver con machismo. Son principios de Dios para la familia.
Es curioso que Dios exija que el hombre ame a su esposa, pero no se lo exige a la mujer. ¿Qué pasa entonces?
Eso es interesante. Observa que Dios toca el punto débil de cada uno. Quizás muchas mujeres estén fácilmente abiertas a amar a su marido y lo expresen. Eso no es una dificultad femenina. La dificultad está en la de quedarse quieta y someterse en una situación en la que no esté muy satisfecha. El hombre, por otra parte, su tendencia es la de ser más cerrado y expresar menos afecto, y muchas veces huir de la situación cuando se vuelve complicada. Así que la orden de Dios para el hombre es: debes dar atención especial a tu mujer, amándola, y amándola como Cristo amó a la iglesia. Esa es señal de la acción del Espíritu Santo. Dios da una prueba específica de espiritualidad a cada uno, según aquello que es realmente su necesidad.
Ahora, hablando de hijos, ¿está mal enojar a los hijos? ¿Quién es el que consigue seguir un mandamiento como ese?
Bueno, ¿cómo ves? Espérate. ¿Qué es realmente enojar a los hijos? No es que vayas a rayar un plato para ponerle los pelos de punta y enfadarse. Enojar aquí no significa animar a un equipo deportivo diferente o tener cualquier otro tipo de desencuentro con él. Enojar significa aquella actitud peligrosa de los padres que, en el deseo de hacer que sus hijos sigan el camino que está predeterminado para ellos, los padres empiezan a ser demasiado severos con los niños. Exigen demasiado. Solo exigen, nunca apoyan, nunca dan una palabra positiva. Y eso hace que el niño pierda las ganas de vivir. Ya no tiene ganas de hacer nada porque los padres son tan duros y exigentes que el niño pierde la disposición de seguir adelante en la vida. Eso es un problema serio y una señal de ausencia de la acción del Espíritu en la vida de los padres.
El capítulo 6 de Efesios, versículos 10 en adelante, habla de la armadura de Dios. Ya conseguí este casco para proteger mi cabeza. Esta armadura tiene que ver con batalla espiritual, Johnny. ¿Cómo es esa armadura entonces?
David, necesitas más que ese casco. ¿Sabías que ese es el único texto del Nuevo Testamento que describe con detalles la batalla espiritual? Y es sorprendente. Muchas personas piensan que batalla espiritual es que busquemos un demonio oculto en el cementerio, que indaguemos en cosas místicas o que nos pongamos a buscar cosas místicas tratando de invocar espíritus. Pero en realidad el texto dice, tienes que estar doctrinalmente preparado. El texto pone énfasis en eso. Necesitas tener la verdad para resistir la enseñanza falsa. Necesitas tener la justicia por tu propia conciencia, la idea de paz que resiste al egoísmo humano. Y la protección que viene de la fe es la salvación que nos da coraje para seguir adelante. Todas las armas son defensivas, así que la idea no es ir por ahí desahuciando a los demonios del lugar donde ellos están. Al menos no ahora, no en el tiempo en el que vivimos. Por lo tanto, esta batalla es diferente. Las dos únicas armas realmente de ataque son la palabra de Dios y la oración. Necesitamos prestar atención al texto de Efesios y caminar en su enseñanza.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muchas gracias por esas explicaciones aquí en Efesios. Y tú que nos acompañas, aquí viene lo mejor del estudio, la aplicación para el recorrido de la vida.
Así es, hoy en Misión 66 hemos terminado el estudio de la carta a los Efesios, capítulos 5 y 6. Nuestro tema fue Victoria por el Espíritu. Has visto que Pablo nos muestra que la voluntad del Señor tiene que ver con la plenitud del Espíritu en nuestra vida. Es interesante que esa acción del Espíritu está vinculada a una palabra importantísima que se llama sumisión. Querido oyente, presta atención porque aquí va nuestra aplicación. El que cree en Dios de verdad y de Él tiene dependencia total, aprende que solamente el que muestra sumisión es de verdad espiritual.
Terminamos el recorrido de hoy y nos emociona que la próxima vez que nos reunamos iremos a otra emocionante aventura por la palabra de Dios. Escríbenos y solicita el libro que estamos ofreciendo, un comentario del Nuevo Testamento de Misión 66. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.